De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al escritor y comentarista israelí de origen peruano, David Mandel. Encantado de tenerte con nosotros, David.
El placer es mío, Jorge.
Bueno, en alguna ocasión ya has estado en los micrófonos de Radio Sefarad a través de una entrevista con Juan Zapato para su sección Un poeta en Israel sobre tu obra literaria. Pero hoy queremos más centrarnos en tu labor como comentarista a través de lo que tú llamas en una serie de artículos bajo el título de Mi Enfoque, ¿no? Que se puede uno suscribir a ellos escribiendo a la dirección enfoque@netvision.net.il. Cuéntanos qué es Mi Enfoque. Cuéntanos qué es, sí. Qué es esta página.
Perdón, ¿podrías repetir la pregunta?
Sí, ¿qué es lo que tú comentas a través de estos artículos en Mi Enfoque?
Ah, ok. Mi Enfoque, que es un boletín que yo envío gratuitamente a cualquier persona que lo desee, y yo pongo ahí mis comentarios sobre prácticamente cualquier tema que se me ocurra, especialmente tratándose de Israel, del judaísmo, de historia, de la Biblia. Como no tengo auspiciadores y como tampoco es pagado, eso me permite completa libertad para escoger cualquier tema y dar mi opinión. Y cuando doy mi opinión la trato de hacer en la forma menos apasionada posible y lo máximo de imparcial que se pueda.
Bueno, es difícil perder la pasión cuando uno vive momentos como estos que se viven ahora en Israel, en medio de un operativo militar, bajo la lluvia de misiles desde Gaza y con anuncios de muertes propias y ajenas todos los días, hora a hora, ¿no?
Sí, es cierto.
¿Cómo se conjuga esto con una vida que uno desea que sea normal?
Mira, esta guerra de hoy no es la primera en la cual yo he vivido en Israel desde el año 1970, cuando mi esposa, yo y mis tres pequeños niños hicimos aliá. No, al poco tiempo tuvimos la guerra de Yom Kippur, una guerra donde murieron más de 3.000 soldados. Después hemos tenido guerras del Líbano, hemos tenido la guerra del terror entre el año 2000 y el año 2004, donde íbamos con temor, si queríamos ir a un restaurante no sabríamos si íbamos a salir en pedazos o a regresar sin problemas. Y hemos tenido en los últimos años 3 guerras con Gaza, esta es la tercera. Y me temo que, como van las cosas, no es la última. Porque hoy día, por ejemplo, Israel hizo una tregua unilateral humanitaria de 7 horas entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Y durante esa tregua, jamás nos disparó 50 cohetes a Israel.
Uh-huh. Vamos a advertir a los oyentes que esto se está grabando el lunes por la tarde, que es el mismo día que tuvo lugar la tregua. Y también es esta misma tarde cuando han tenido lugar, entre la mañana y la tarde, 2 atentados terroristas, pero no en el frente de Gaza, sino en la propia ciudad de Jerusalén.
Así es. Hubo 2 atentados. Una de ellas, un soldado que estaba en un barrio que se llama la Colonia Francesa, estaba en una estación de ómnibus cuando llegó un individuo en una motocicleta y le disparó a quemarropa una bala, dejándolo muy mal herido. El hombre se subió tranquilamente a su motocicleta y desapareció, y en este momento la policía lo está buscando. Y el otro atentado fue en plena ciudad de Jerusalén, que un tractor muy, muy grande primero atropelló y mató a un transeúnte y después, utilizando el tractor, arremetió contra un ómnibus y lo empujó y lo echó para atrás, lo cual resultó en varias personas heridas. Y vinieron rápidamente policías y soldados y el terrorista que estaba manejando el tractor fue matado en el sitio.
Uh-huh. Bueno, hay algo que todo el mundo tiene en mente y en Israel, la posibilidad de que haya una tercera intifada, un nuevo alzamiento, digamos, popular de la calle Palestina contra Israel. Esto parecía poco viable en la zona de Cisjordania por el muro y también en la zona de Gaza por los controles tan estrictos en la frontera. Pero hay un tercer frente que son los árabes de Jerusalén, que no son los árabes israelíes de toda la vida, son árabes que han recibido determinadas condiciones de ciudadanía desde el año 67, ¿verdad?
Sí, es cierto. Pero no sé si en ese momento se puede generalizar por dos atentados que no creo que hayan sido hechos en de acuerdo a consignas organizadas, sino que fueron hechas por espontáneamente por individuos. No, todavía es muy temprano para generalizar que estamos en las puertas de una tercera guerra de terror.
Uh-huh. Bueno, sí que lo han intentado y han hecho llamamientos a ellos los líderes de Hamas desde sus cómodos hoteles en Qatar. El llamamiento a una tercera intifada lo hacen cada semana.
Sí, por supuesto. Ellos necesitan que se haga un frente, no solamente en la Cisjordania, no solamente en Jerusalén, sino también el ideal para ellos es que Hezbollah, en la frontera del Líbano con Israel, también empiece a luchar contra Israel. Eso es lo que jamás quisiera, porque en este momento ellos están muy aislados. Aparte de Turquía y de Qatar, prácticamente no tienen ningún apoyo de ningún país árabe o islámico.
Uh-huh. Bueno, y parece que el apoyo de Hezbollah también se ha evaporado, en buenas palabras, porque hubo muy poca actividad en el norte que se puede atribuir a Hezbollah. Hubo algún misil, creo, pero que era de un grupo no de Hezbollah. ¿Ellos están muy ocupados con el tema de Siria o que tienen también problemas de diálogo con Hamas?
Hezbollah pertenece, la gente de Hezbollah pertenece a la secta chiita, uh-huh, mientras que Hamas pertenece a los fundamentalistas suní. Y en ese momento realmente hay una guerra, especialmente en Irak, donde han proclamado el califato, entre sunnis y chiitas. Para estos fanáticos de suní, los chiitas son apóstatas, blasfemos, y los odian todavía más que a los judíos. Así que en forma natural no podría haber una cooperación entre Hamas y Hezbollah. Bueno, lo que los une a ambos es el odio a Israel. Pero Hezbollah, por la razón que mencionaste, que está muy metida en el conflicto de Siria, y también porque Hezbollah aprendió la lección de la Segunda Guerra del Líbano, donde el Líbano sufrió una terrible destrucción, así que no parece que, aparte de sus buenas palabras y de como les están portando como la gente que va a ver el fútbol y trata de alentar a los jugadores, pero no bajan a la cancha a jugar con ellos.
Uh-huh. Bueno, también lo que comentabas del trasfondo de la guerra religiosa entre sunís y chiís y chiitas, pues está evidentemente en el tema de Irán, que de pronto ha pasado a un segundo, a un tercer plano. Incluso esta misma semana salían declaraciones de jefes iraníes diciendo de que que era el momento de olvidar las diferencias de religión para atacar juntos a Israel, ¿no?
Bueno, eso es lo que dicen la gente, los líderes de Irán. Los líderes de Irán están obsesionados por destruir Israel. Pero los fanáticos musulmanes que han ocupado Mosul y que están por amenazar Bagdad, ellos, la intención de ellos es destruir a los chiitas. Hemos visto que han destruido mezquitas importantes como la mezquita del profeta Jonás, que era un orgullo arquitectónico y símbolo de la ciudad de Mosul. La han destruido por completo. Y así también están destruyendo otras mezquitas. Así que los señores estos del califato, ellos son suní y no van a hacer caso a Irán de hacer paz con los chiitas. Ellos han masacrado ahora en estos días a cientos de chiitas y lo van a continuar haciendo.
Y entonces, en este contexto, ¿no se puede entender un poco que el papel de Israel igual es un poco distinto del que la gente ve y que en realidad lo que está Israel es en el medio de una guerra de otros, una guerra entre ellos y con Israel en el medio?
Lo que muchísima gente no entiende es que nosotros estamos, el mundo está en medio de una guerra entre el Islam y el mundo occidental. Esta es una guerra la más larga en la historia del mundo, que comenzó en el siglo VII, cuando los ejércitos árabes que se habían convertido al Islam conquistaron todo el Medio Oriente, después el norte de África, luego todo el sur de Europa, y llegaron hasta parte de la India. Y en este momento hay una guerra prácticamente en todos los países. En China ellos también tienen sus terroristas islámicos, en Rusia tienen a los Chechnya, en la India hay terroristas musulmanes, en París las turbas musulmanas se hacen dueñas de las calles y la policía no puede hacer nada. Lamentablemente es una guerra, y la manifestación de Hamas contra Israel es solamente una de las manifestaciones. El que lee la constitución de Hamas va a ver que no se interesa Hamas por ninguna liberación de Palestina, sino quiere liberar para hacer ahí un califato. Quiere decir, el Islam en este momento está siendo liderado por gente que es fanáticamente religiosa. Es una guerra de religión, es una guerra, un yihad. Eso es lo que tiene que entender el mundo. No es una guerra local entre Israel y una organización terrorista relativamente reducida, sino es parte de una batalla, de una guerra mundial. En este momento estamos en una cuarta guerra mundial. La primera fue que comenzó en el año 1914 hasta 1918. La segunda, nuevamente contra los alemanes, entre el 39 y el 45. La tercera fue la Guerra Fría, donde Estados Unidos logró derrotar al comunismo. Y en este momento tenemos una cuarta guerra, donde los islámicos extremistas van a tratar de conquistar el mundo occidental. Esta es una guerra que es distinta de las anteriores, una guerra que en Europa la hacen con armas demográficas, con inmigración sin control, y es una guerra que posiblemente demorará varias décadas hasta que a finales de este siglo la gente en Europa se despierte y vea que Islam es el que gobierna esos países. Tú seguramente recordarás que Estambul en una época se llamaba Constantinopla y era una gran ciudad cristiana. Los musulmanes la conquistaron y del cristianismo ahí no queda ni recuerdo. Lo mismo, me temo, hasta fines de este siglo sucederá con París y con Londres.
Bueno, estás pintando un panorama muy negro que espero que sirva de llamada y de atención antes de que eso suceda, porque eso también significará que Israel sigue teniendo muchos problemas y esperemos que en algún momento se resuelvan. ¿Cómo crees tú que va a ser el desarrollo del final de esta guerra, de este operativo Margen Protector? Hemos pasado de la fase de bombardear los lanzadores de misiles a la eliminación de túneles. Ahora estamos en una tercera fase de una retirada parcial. ¿Cuál será el siguiente paso?
Bueno, en este momento están reunidos en el Cairo los representantes palestinos para conversar con los representantes de Egipto, que es el país mediador, y hacer una oferta de un arreglo a Israel. Israel por el momento ha preferido no mandar ninguna delegación y escuchar lo que ellos tienen que ofrecer. Jamás tiene una mentalidad completamente distinta al mundo occidental y ellos están convencidos de que a pesar de la terrible destrucción y de la muerte de cerca de 1.800 personas, ellos han triunfado porque han pasado 28, 29 días, casi un mes y continúan bombardeando Israel. Entonces ellos están exigiendo como si fuesen los victoriosos. Israel por su lado, según dice ahora, no se va a contentar hasta no haya la desmilitarización de Hamás. Uh-huh. Ahora eso es algo ideal. Si juzgamos por las dos guerras anteriores, lo único que quería Israel y también lo que comenzó queriendo en esta guerra era tranquilidad a cambio de tranquilidad. Pero ahora cuando vieron el tremendo peligro estratégico de los túneles, Israel quiere más que tranquilidad, quiere completamente la desmilitarización de Hamás, para así tener tranquilidad y no regresar a la guerra en 2 años, sino tal vez en 10, 15 años.
Bueno, decía hoy el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, que quizás una de las posibilidades fuera que el que se hiciera cargo de Hamás de Gaza, de la Franja de Gaza, fueron Naciones Unidas. Pero es un proyecto bastante difícil de ver, ¿no?
Bueno, no creo que esa sea por el momento la política oficial de Israel. Israel lo que preferiría es que Abu Mazen tome el control de Gaza, como lo tuvo hasta el año 2007, hasta junio del 2007, cuando Hamás hizo una violenta revuelta y expulsó a al-Fatah, al grupo de Mahmoud Abbas de Gaza. Entonces, si Mahmoud Abbas es reconocido mundialmente como presidente de la Autoridad Palestina, también debería ser reconocido de que tiene control sobre Gaza. Pero todo eso son cosas teóricas, ideales, que no sé si van a resultar en la práctica. En la práctica ya vemos lo que pasa. Países como Chile, Perú, que han sido tan amigos, que los que Perú ha enviado ayuda técnica, que ha recibido gente con becas acá, no tienen la visión de entender de qué significa la lucha de Israel contra Hamás. Eso es muy decepcionante.
Sí, señor. Pues nada, vamos a recordarle a los oyentes, David, para aquellos que quieran recibir estos artículos que tú publicas en tu boletín una vez a la semana, escriban a enfoque@netvision.net.il. Pues muchas gracias. IL de Israel, IL. Muchas gracias, David Mandel, escritor y columnista, por habernos respondido a la llamada de Radio Sefarad para que nos expliques tu visión de este entrañado, complicado y tan difícil de entender este conflicto que está viviendo Israel.
Gracias a ti, Jorge. Thank you.